Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es junio 4 del año 2020. Indudablemente dándole las gracias a todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde mantienen la sintonía dentro del territorio nacional, así como en el exterior, a este su programa a través de las ondas de Radio Martín. Agradeciendo también pues todos los recados, los emails que ustedes nos envían y recordando en el día de hoy la terrible masacre perpetrada en Tiananmen, y desde luego es una noticia que indudablemente nunca dejará de olvidarse. Pero bueno, a lo que vamos, que es lo que nos ocupa, y estamos en este momento agradeciendo desde los estudios de Radio Martí al ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, también indudablemente a mi productor Miguel Sánchez, guardando el distanciamiento social producto del coronavirus desde su casa, y que les habla desde la suya. Y desde luego vamos a comenzar hablando un poco de las problemáticas cubanas, y para eso pues tengo el infinito placer de recibir vía telefónica a Osmel Rodríguez, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Osmel. Bienvenido a Tras la Noticia.
Un saludo, Cari, para ti. Me alegro que estés muy bien, y un saludo para toda tu audiencia en Cuba. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Me gustaría ante todo una reflexión tuya del día de hoy, que indudablemente es un día triste para los que en China trataron en un día como hoy, en el año 88, tratar de llevar adelante, por supuesto, la libertad y la democracia. Una foto que se hizo icónica de un joven chino parado frente a un tanque que detuvo de momento lo que luego se convirtió en la matanza de Tiananmen.
Un joven chino parado frente a una hilera de tanques. No era un tanque. Era
efectivamente.
Era una hilera de tanques. Es un símbolo de ese David frente a Goliat. Es un símbolo de eso, de lo mismo que hacen hoy los cubanos. Una pobre cubana vestida de blanco con una flor en la mano desafiando toda una dictadura.
Es lo mismo que hace
esos que se enfrentan a un poder unipersonal, un poder como el chino. Estamos en presencia de un imperio, y no solamente un imperio desde la ruta de la seda, un imperio todavía, un imperio que se mantiene en el poder, Cari, un imperio que ha exportado el coronavirus, un imperio que todavía sigue haciendo mal, y es esa figura de esa persona sola, de esa persona que le dice, mira, yo estoy aquí, no te tengo miedo, voy a enfrentarme a ti con todos tus tanques, con toda tu grandeza, con toda tu potencia, porque yo estoy reclamando mi libertad, yo estoy reclamando mis derechos, yo estoy reclamando lo que necesita un ser humano para vivir. Es esa la imagen que me da esa persona sola frente a una hilera de cientos de tanques de guerra que iba a invertir, y como tú muy bien lo dijiste, fue el día de la matanza. Es horrible, que es algo para recordar hoy en la historia, esa matanza que ocurrió en Tiananmen, en China, hace muchos años.
Hace 31 años.
Exacto.
31 años. Ahora bien, vámonos a conversar un poco sobre esta nueva medida punitiva de la sanción anunciada en el día de ayer por el gobierno de Estados Unidos a la empresa estatal cubana Finisep, Finisimex. que podría drásticamente pues cambiar el panorama de las remesas en Cuba. Pertenece a GAESA, el conglomerado de las Fuerzas Armadas, que como tú bien sabes ha sido pues sancionado, ¿no? Dentro de las organizaciones cubanas que el gobierno de Estados Unidos ha puesto en su lista negra. La agencia de envío de Western Union, con más de 420 sucursales, sería una de las más afectadas con la sanción anunciada ayer miércoles por el secretario de Estado Mike Pompeo. ¿Cómo estuvo esta sanción y hasta dónde esto indudablemente va a repercutir en las tarjetas financieras de envíos a Cuba, como la FAMONI, Bardi Financial Group, Global Envío, CubaMax, envíos a Cuba? En fin, háblame un poco de hasta dónde esto aprieta, ¿no? Un poco las tuercas económicas de esa deteriorada ya tiranía.
Bueno, en primer lugar, Cari, Finximex está junto a Finximex, están tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marino, todos controlados por los militares. Es muy importante eso. Esto puede afectar muchísimo, de hecho va a afectar. Mira, voy a empezar diciendo, te voy a irme a tomar. El tema Cuba en estos momentos, yo me recuerdo mucho a un cuento de Alejo Carpentier que se llamaba Vieja la Semilla, que era una persona que el reloj daba vuelta para atrás, ¿no? A las 4, después eran las 3, después eran las 2 de la mañana, después eran las 1. Los cubanos están hoy mismo de esta forma. Es un retroceso total que estamos llegando a momentos kafkianos. Realmente vamos a momentos aborígenes. La única posibilidad que tenía Cuba en estos momentos de entrada era la remesa de, entre comillas, la gusanera de Miami, la gusanera de Estados Unidos. Es lo único que estaba llegando, las remesas. Pero mira qué juego, mira qué trueque más importante y más lindo esto. Llegaba el dinero desde aquí, que muchas veces las personas hablan sin saber, no tienen el pleno conocimiento, llega ese dinero. Ese dinero va desde aquí en dólares. Y cuando llega a Finximex, se le da a los cubanos un dinero inservible que solo vale para ir adentro, un dinero de un mal y melancólico, porque el billete ese rojo, como se dice en Cuba, es así, un Martí melancólico, pobrecito, es el que le dan y es el que tienen. Y ellos se quedan porque hay que tener en cuenta quién es GAESA, qué es Finximex, las personas no saben, y quién dirige esto. Esto, estamos en presencia, esto lo dirige nada más y nada menos que Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
El dueño del negocio.
¿Quién es Luis Alberto Rodríguez López Calleja? Estamos en presencia de un talibán. Estamos en presencia del yerno de Raúl, el hombre que tras bambalinas, que no se dejaba fotografiar. Hace unos momentos alguien me preguntaba, me entrevistaban por lugar y yo le decía, mira, a Luis Alberto Rodríguez López Calleja lo estamos viendo en los últimos años a raíz de la internet. Anterior, hace alrededor de 6, 7, 8 años, Luis Alberto Rodríguez Calleja no permitía ni que le tiraran una sola foto. El hijo de Gallo Ronco. El hijo de Gallo Ronco. Este es el que dirige esta institución. O sea, ese dólar que manda Osmel a mami o a papi que está en Cuba va para Finximex. Finximex le da un dinero inservible a mami y a papi y yo me quedo con el dólar que sirve. Eso es lo que está ocurriendo simplemente. Ahora, Finximex es una aliada, es un branch, como se dice en inglés, de GAESA. Es el que tiene el poder. Esto va a afectar muchísimo a la economía. Yo te voy a decir, vamos a entrar en algunos detalles después de lo que está ocurriendo en muchos lugares de Cuba, pero le voy a explicar, Cari. En estos momentos, el no entrar, no hay una fuente de entrada en Cuba. No, Cuba no tiene nada que exportar. La economía cubana está en el siglo XIX, siglo XVIII, un poco más atrás, siglo XVIII, en la época de la trata negrera está la economía cubana. Cuba no exporta nada. Cuba no recibe nada. La única variante que tenía era las personas desde el exterior, nosotros desde acá, que manteníamos aquello, perpetuábamos aquello. No hay viajes a Cuba por todo lo del COVID-19.
Sí, pero es que eso mismo te iba a comentar. El problema es que esta sanción indudablemente llega en momentos en que hay una pandemia mundial que ha colapsado economías poderosísimas en el mundo entero. Conocemos lo que sucede en España, en Italia, en Francia, aquí en Estados Unidos, donde indudablemente vive mayoritariamente la comunidad cubana en el exterior, y que siempre pues enviaba remesas de buenas cantidades a familiares en Cuba, independientemente de ya lo que fuera la sanción a Finximex a través de Western Union. Pero ahora, con esta pandemia, todas las economías hogareñas están afectadas, la tuya, la mía.
Exacto.
Porque no es solamente que tú le envíes a un opositor, le envías a un amigo, le envías a un compañero que tú tienes en la isla, al cual conoces y quieres, porque para ningún cubano es desconocido la necesidad, el hambre, la miseria, la desolación que ese régimen ha impuesto por 61 años. Pero es que eso ahora cambia drásticamente, igual que los viajes.
Totalmente. Hay un cambio en el panorama. No hay viajes. Y es ahí donde yo quería centrarme. No hay viajes a Cuba. No hay un vuelo a Cuba. No solamente de Estados Unidos y de turismo. A nadie le interesa visitar un lugar que no hay seguridad y salubridad, donde hay muchísimos problemas de salud. Nadie va a visitar por ahora. Cari, si este país, el más grande que nosotros vivimos, va a entrar en una crisis, todavía no está en la crisis. Si el mundo está entrando, va a entrar en una crisis sobre septiembre, octubre. ¿Qué dejaremos para Cuba, que lleva 61 años en crisis? Es una crisis sobre crisis, que como pudiéramos llamar esto, una crisis encima de la crisis. No hay una entrada de remesa. Esto ha venido en el justo momento, decir, yo estoy aquí, el presidente. Muy bien, un trabajo muy importante que todos nosotros, al menos yo lo apoyo, me encanta, dijo en el justo momento, hasta aquí. ¿Pero por qué? Entonces, ahora viene la pregunta, y están los nostálgicos, están los amantes del socialismo todavía salvaje que te dicen, pero eso es una violación. No hay violación. Porque si un mexicano envía el dinero, la mamá del mexicano recibe en dólar ese dinero en México. Si un salvadoreño, igual. Pero si tú lo envías a Cuba, tú no vas a recibirlo en dólares. Tú estás recibiéndolo en un dinero inservible, un dinero rojo inservible.
No es que nadie confía en los bancos de Cuba. Y esta modalidad de la tarjeta magnética, más el descuento que te hacen, esta dualidad, estos cambios ambivalentes de moneda convertible, en fin, son toda una serie de medidas que no solamente... Es que yo no sé hasta dónde los que están dirigiendo la supuesta economía cubana no se dan cuenta que con esto no solamente desalientan al cubano, desalientan al pobre cuentapropista, al cual llevan contra la pared, pero también al que en algún momento tuvo la intención de invertir en esa isla, porque nadie confía en los bancos cubanos.
De los bancos cubanos hace mucho tiempo se los debe confiar. Entonces, como te decía anteriormente, todo esto ha ido agravando la economía. La economía cubana en estos momentos está en el peor momento. Estamos viviendo una etapa de los siboneyes, como te decía. Ya no se está vendiendo. La gente está en un trueque. Me comentaba alguien de Camagüey que la libra de arroz estaba en 40 pesos cubanos. Y le dice a alguien, tengo 4 libras de boniato que está a 10 pesos. Pon la libra de arroz tuya porque yo no puedo ni venderlo ni me lo puedo vender. Estamos en la época del trueque. Están ocurriendo cosas desastrosas. Hay algo muy interesante que acaba de ocurrir, que yo lo veo de una dimensión increíble. Es lo que ocurrió en la funeraria La Villa de Santa Clara.
Horrible.
Horrible. Es un locutor.
Te grito de clamor de un locutor. O sea, una personalidad de la propia radio.
De la propia radio
gubernamental.
No, pero yo me encargué de llamar a algunas personas, algunas amistades que viven, porque yo precisamente soy de esa provincia, yo soy de Villa Clara, de la Villa.
Ah, pues,
soy cuadrito de la Villa. Bueno, tú lo sabes. Entonces, yo llamo a algunas personas y me dicen, no, tú no sabes nada. Se están tratando de construir los ataúdes, las cajas de las personas que fallecen, como se dice en Cuba en el lenguaje más coloquial, dejándole un espacio. Porque esas tablas, esa madera no alcanza para forrar la tabla completa y entonces se le deja un espacio por el lado, se forra con una tela, esa tela, el espacio ese que hay dentro no se ve por la tela afuera y la parte de abajo no se le pone tela, o sea, el cadáver va sobre la madera.
¡Qué horror!
Pero tampoco es forrado completo abajo la madera. Se le pone una tablita o dos finas de alrededor de 5 centímetros y el muerto queda así. Porque la otra tendencia que va a haber, que es algo muy duro de decir, es enterrar nuestros muertos en la tierra. Algo que no ocurre ni de los faraones, ni de la época egipcia. O sea, eso estamos en presencia de algo macabro.
Es macabro y sin piedad.
Sí, no, esto no tenía un precedente en la historia de Cuba, porque yo recuerdo la historia por mi familia que en los años 1900 se construían las cajas de muertos en la casa, que incluso aquellos que no le gustaban que se martillara de noche pues recordaban los muertos, incluso en la literatura cubana está, hacían las cajas en las casas. Vamos a entrar en una etapa que van a tener que forrar en las casas el ataúd y enterrarlo, si no ocurre algo, porque es desesperante la situación que está viviendo la isla. No hay remesa, no hay viajes, no hay economía, no hay siembra. Cuando viene alguien a tildarme en las redes sociales, que si el embargo, el dichoso embargo, como digo yo, ¿qué tiene que ver el boniato, la yuca y la malanga con el embargo? ¿Qué tiene que ver los campos de marabú con el embargo? Porque los campos están completamente de marabú, en una economía totalmente en decadencia, donde no existe. Es una economía al nivel de una granja o de una cooperativa de producción agropecuaria, como yo tenía el nombre.
Me alegro que toques este tema. Me alegro porque Díaz Canel parece que vive en un mundo irreal cuando ha habido un cosechador de piña que ha tenido que botar la cosecha completa porque el famoso acopio, que es el monopolio estatal, no tuvo gasolina, los camiones no llegaron a tiempo, él no pudo venderla porque estaba sujeto a una ley de castigo, pero ahora Díaz Canel ha pedido en una reunión y ha criticado la producción de alimentos en Cuba diciendo que hay que cambiar la estructura monopólica de acopio para una distribución y venta de productos a todos los niveles. Esto es como que, no sé, es un mundo...
Una burla.
Yo diría que Fellini se perdió la mejor película de horror, que es la que está viviendo el pueblo cubano.
No, está viviendo el pueblo cubano. Nosotros los que conocemos un poquito del tema de economía, por favor, una economía no se dirige de esa forma. Estamos viviendo una etapa, no te estoy diciendo, Karen, estamos viviendo en la etapa. Hay una foto que comparte Liliana Hernández, creo que es periodista de Cibercuba, ayer tarde. Algo horrible, algo penoso, bochornoso, y aclaro antes, no estoy en ningún momento burlándome de esto. Lo estoy diciendo con dolor. Personas asando un gato en la azotea en La Habana. Asando un animalito como un gato en la azotea.
Y un perro flaco.
Exacto.
Esto es verdaderamente tan terrible que, sinceramente...
Es dantesco.
Es una situación... No sé... ¿En qué le espera el pueblo? ¿Hasta dónde van a continuar? Porque hay economistas que son del propio régimen, como Pedro Monreal, o sea, que de una forma inteligente, dentro de ese país hay hombres y mujeres jóvenes, inteligentes, militan dentro de las filas de ustedes, en otros lugares también donde hay otros grupos de oposición, de sociedad civil, o sea, qué perspectiva, qué adormecimiento, qué terror tan grande ha impuesto y a costilla del coronavirus se ha incrementado la represión al 200% más de lo que estaba. Con decirte que hay un agrónomo cubano, Fernando Fuentes Funes, que dijo que la agricultura cubana no necesita producir más alimentos porque el 50% de lo que hoy se cultiva se pierde antes de llegar al consumidor por culpa de acopio. ¿Cómo te cae?
Sí, pero es que estamos, es lo mismo que dice Martín. ¿Qué clase de represión más grande puede haber, Cari? Que el artículo 370, no se puede tomar una foto en una cola porque se te multa con 3,000 pesos cubanos. Unas personas que no tienen simplemente ni para sacar el más mínimo de los productos y lo otro. Entonces, por otra parte, te obligan a comprar una canasta que muchas veces vale 500 pesos cubanos cuando hay personas que no llegan ni a 200 en el mes.
Muchísimas gracias a Osmel Rodríguez. Y bueno, pues me voy a nuestra primera pausa. Regreso con Tras la Noticia y el profesor de medicina, el doctor Gordon, médico muy importante de la Universidad de Nova. Ya regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde le doy la bienvenida al profesor, al doctor Antonio Gordo, profesor de medicina de Nova University. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a Tras la Noticia, en una tarde lluviosa, en una tarde que presagia, pues, más inundaciones para ya aumentar no más aún la presión después del coronavirus. ¿Cómo está usted, doctor?
Sí, señor. Bueno, encantado de hablar contigo y estar a la disposición de tus oyentes.
Bien, doctor, quisiera ante todo, ¿no?, que usted me diera su perspectiva de... ¿Cuán desesperado pueden estar los médicos cubanos? Yo sé que lo suyo es más que todo la medicina, pero usted es médico, fue médico, indudablemente ejerció en Cuba. El gobierno cubano ha obligado a 578 sanitarios y los ha llevado a México a firmar sus contratos sin especificar el salario a percibir. La brigada está compuesta por 578, de ellos ya 37 están contagiados con COVID-19. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que antes de salir de La Habana les entregaron $660 para cubrir los primeros gastos de manutención en México. También me llama la atención que es el Departamento de Turismo de México el que los tiene y los mantiene, y me llama más la atención la denuncia que ha hecho, indudablemente varios de ellos, de la forma en que los están mandando a los lugares más neurálgicos, la comida es de mala calidad, han tenido gastos de estancia, ya gastaron el dinero, en fin, hay toda una serie de detalles como que tiene que ver el Ministerio de Turismo de México para proveer la alimentación de un personal sanitario. No le corresponde eso al Ministerio de Salud Pública, y eso pues indudablemente ha hecho que desde luego la denuncia sea reforzada por el que fue el ministro de Relaciones Exteriores de México, sencillamente el exsecretario Jorge Castañeda dijo que López Obrador jugaba con fuego. Pero mi pregunta, luego de que usted tiene toda la información, ¿qué motiva a los cubanos, a los médicos cubanos? ¿Cuál es la desesperación para poder, o hay una represión al que se niega a hacerlo?
Bueno, desde el punto de vista de los cubanos, yo creo que es evidente que el médico cubano es, en la misma isla de Cuba, un esclavo del sistema totalitario del país. No cabe duda en eso, porque no existe ninguna alternativa. Imagínate tú que tú, en vez de poder escoger dónde tú compras tus alimentos, como es aquí en el sur de la Florida, tú vas al mercado A, B, C, D, bueno, puedo decir los nombres porque vaya, de todas maneras, no, esos mercados no existen en la isla. Tú puedes ir al Sedano, si no te gusta vas al Presidente, si no te gusta vas a Rey Chávez, si no te gusta vas a Publix, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú puedes concebir un universo en el cual tú no tienes dónde escoger? Y no tienes dónde escoger en cómo trabajar tu vocación. Y entonces caes fácilmente en un estado de explotación total. Porque la inmensa mayoría de los médicos que van en estas misiones son médicos convencidos de una profesión que ya, una profesión que ya venía en ellos y la pudieron desarrollar, o un amor al servicio que nació de las circunstancias en las cuales esos médicos, ¿no?, se desenvolvieron ya en la escuela de medicina, ya en los hospitales de enseñanza, ya sobre la marcha. O sea, el médico cubano es, ¿no?, una persona que es extremadamente vulnerable, ¿no?, a caer en este tipo de situación, porque no ha tenido en su vida profesional, y quizás también en su vida personal, mucho que ver con la selección. O sea, no ha decidido trabajar con este sistema de salud o con este otro, con este sistema de hospitales o con este otro. Entonces, ¿no?, es un individuo que le ofrecen $600, que es una cantidad extremadamente alta para el diario de Cuba, y entonces te dan además una opción de cierta libertad física que hay que entender que en Cuba no le está permitida a cualquiera. Históricamente, ¿ustedes se acuerdan aquel intercambio de Eliezer Ávila en la Universidad de la Computadora de Informática con el señor Alarcón? Que si todo el mundo viaja, se forma una trabazón. Entonces, en ese tipo de sistema, ¿no?, te dicen, no, tú tienes un ticket y un viaje a México. Te doy ahora $600. Y lo que te vamos a pagar allá, vamos a ver cuánto sea. Suponte tú que ni te lo digan, pero tú te imaginas que va a ser $200, $300 de los 4,000 o 5,000 que le pagarían al régimen por cada uno de ellos. Y tú, a la familia, le van a dar también dinero, ¿no?, para la subsistencia. O sea, es un dinero para perpetuar la esclavitud.
El médico qué horror, verdaderamente es lamentable. Yo pensé que luego de las sanciones, ¿no?, que habían sido emitidas por tráfico de trabajadores de la salud, esto iba a detener un poco este tipo de práctica, pero no es así. Pero ahora vámonos a lo que ha dicho el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, que consideró el martes que el país norteamericano debe tener 100 millones de dosis de una candidata o vacuna, que puede ser una candidata contra el coronavirus, para noviembre o diciembre de este año. Pero aquí viene mi pregunta, y es una pregunta que me preocupa, porque se han desatado, como todos sabemos, en Estados Unidos, fuertes protestas por la forma tan terrible en que fue asesinado el señor Floyd, por cuatro policías que han sido ya fuertemente encausados, pero en medio de una pandemia, este tipo de protestar, esta aglomeración de personas, ¿hasta dónde usted cree que esto pueda subir el riesgo a la corta o a la larga de ese pico que no acaba de bajar y que podría, ¿no?, aliviar un tanto la vida de todos los que estamos confinados?
Sí, no, definitivamente esto es un gran reto, un desafío muy grande para no solo los Estados Unidos, sino todos los lugares en los cuales se han estado manifestando, ¿no?, personas, masas de personas, y ahí hay que incluir no solo los Estados Unidos, sino en este momento, por ejemplo, en Hong Kong, hay otra cuestión andando. ¿Qué pasa, Cari? Esta es una enfermedad altamente contagiosa, como ya hemos hablado, mucho más contagiosa que el catarro común y corriente, y es contagioso, y más contagiosa que la influenza. El hecho de que se haya roto el distanciamiento social, aunque mucha de esta gente en las manifestaciones tenían su careta, el distanciamiento social, ¿no?, se rompió por completo. Y fíjate, yo te puedo hablar de la Florida con más detalles porque tenemos acceso a los datos de salud pública. Y en los dos últimos días ha habido más de un doble de casos de COVID-19 que en los días anteriores. O sea, la curva epidemiológica de la Florida iba en descenso claramente. Y, ¿no?, en estos dos últimos días, o sea, 4 o 5 días después de las manifestaciones, que coincide también con el periodo de incubación de este agente, de este microbio, de este virus. Entonces, ya tenemos 2 a 3 veces más casos diarios en el estado. Estamos llegando ya a 1.300 y ya no se ha visto un aumento en la mortalidad, o sea, en el número de muertes, pero sí se ha visto un aumento en el número de casos, y podemos esperar que estos 1.200 o 1.300 le esparzan la enfermedad a un número que puede ser entre 2 y 3, como hemos hablado antes. O sea, que es un, a no ser que haya un distanciamiento efectivo. Si hay un distanciamiento efectivo, si tú ves que la población se recoge, entonces eso, el contagio para de esparcirse. Pero eso en este momento, como tú dices, no está pasando, porque hay muchas emociones que han estado reprimidas quizás, y en este momento se ha vuelto una especie de torbellino, un remolino emocional en el país, protestando a veces por la muerte del mismo individuo que fue asesinado, como tú dices, lo vio todo el mundo en la televisión, George Floyd, pero también por otras cosas que quizás han estado pasando, el aislamiento, y una serie de... Es un remolino emocional nacional.
Déjeme hacerle una pregunta, doctor. ¿Por qué algunas personas infectadas con el coronavirus solo presentan síntomas leves, incluso son asintomáticos? Es una de las grandes dudas que todos ustedes, los médicos, no tienen delante, como es una especie de incógnita a despejar sobre el COVID-19. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Dónde están los verdaderos síntomas? Porque a veces nosotros no decimos, bueno, o nos dicen los científicos, los médicos, el doctor Fauci, que es uno de los task force de la administración, primero dijo que eran personas mayores las más vulnerables, otros que tenían antecedentes de enfermedades crónicas, pero ahora vemos que hay personas entre 18 y 40 años que también presentan los síntomas. ¿Hasta dónde y cuáles son verdaderamente los peligros de quizás ser un portador, un carrier, como se le dice, uh-huh, y no presentar los síntomas que tradicionalmente nos indican que son los verdaderos para saber que podemos tener el coronavirus?
Sí, señor. Fíjate, esa es una área de estudio. Acuérdate que este es un virus relativamente nuevo en nuestra patología humana. Uh-huh. Pero fíjate que aquí, cerca de aquí, no voy a mencionar el centro comercial, pero tuvimos nosotros, ¿no? De ese centro comercial tuvimos 3 pacientes de COVID hace par de meses y sobrevivieron. Hubo otros individuos que se enfermaron que no eran pacientes nuestros. Y se pensaba que había algo físicamente en esa entidad, en esa tienda. Pero no fue eso. Salud Pública vino, hizo un estudio, hizo una prueba del COVID nasal en todos los individuos que trabajaban en esa tienda, y efectivamente había una persona que no tenía síntoma alguno, y esa persona era la que había estado en contacto con todos los que no resultaron enfermos. La enfermedad nace de una especie de batalla, de una especie de guerra entre el invasor, que en este caso es el coronavirus, y el individuo. Y en la respuesta del individuo a esa invasión, pues va a resultar la enfermedad más obvia, más dolorosa, menos dolorosa o hasta mortal. Y eso va a depender de muchas cosas, inclusive la genética, la historia previa de que ha estado expuesto ese sistema inmunológico que está reaccionando ahora, ¿no? Y la alimentación. Es muy variable esa respuesta. En este momento de la ciencia, eso no se puede definir. O sea, yo no puedo verte a ti ahora, mandarte a hacer una prueba y decirte, mira, tú vas a tener síntomas con este, pero no con este.
Muchísimas gracias, doctor Gordon. Seguiremos ahí con el dedo puesto en su teléfono para continuar paso a paso cómo va el desarrollo de esta pandemia, que de acuerdo a Paul Krugman, Nobel de Economía, dice que el mundo será un mundo más débil y caótico después de esta pandemia. Y ahora me voy con el abogado constitucionalista y analista político Negar Granados, a quien le doy la bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Negar, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, gracias por tu invitación y un saludo a tus escuchas.
Bien, hay nuevas protestas por la falta de gasolina, ni más ni menos que, adivina dónde, en tu país, en Venezuela. Está racionada, numerosas manifestaciones se han producido, cientos de venezolanos han vuelto a la calle a protestar. Dame una pequeña explicación, hasta sí, dónde PDVSA se fue al piso, hasta sí, dónde la gasolina ahora, para conseguirla, hay que tener el carnet de la patria y pagarla en dólares.
Sí, Cari, fíjate, hay algo bien interesante, y es que la gente pensaba que con la llegada de los 5 buques tanqueros iraníes se iba a resolver la situación del combustible en Venezuela, cosa que no es cierta. Y no es cierta porque definitivamente no pueden cubrir lo que era la demanda del mercado interno, y la demanda iba en relación a la cantidad de vehículos, entendiendo de que el transporte público en Venezuela es en combustible, el transporte privado es en combustible, el transporte de alimentos es en combustible, el transporte de los principales productos agrícolas, pecuarios, agropecuarios, ganaderos, se transporta a través de vehículos con combustible. Adicional a eso, tenemos que entender de que Venezuela tenía, de alguna u otra forma, compromisos internacionales, específicamente con Cuba, y que lamentablemente tuvo que cumplir. Y esa gasolina que llegó no logró cubrir la demanda interna de Venezuela. Adicional a eso, tenemos que entender de que teníamos la gasolina más económica del mundo, y eso era así, producto de que éramos un país petrolero, productor de petróleo, refinador, teníamos plantas refinadoras de petróleo que convertían el petróleo en gasolina, que hoy en día están totalmente paradas, producto de la debacle de Venezuela y de PM. Si nosotros vemos eso y vemos que adicional condicionan por el último número de la placa del vehículo para poder poner combustible a un precio razonable, y si no va a ser un precio internacional de 50 centavos de dólar por litro, eso trae como consecuencia que las personas tengan que hacer algún tipo de manifestación para no para rechazar esa política que estaba siendo implementada y que no estábamos acostumbrados a ello. Vamos a ver manifestaciones de ahora en adelante, porque no solamente las personas van a manifestar porque van a hacer una cola para poner combustible con un precio subsidiado, sino que tampoco hay gasolina para precios internacionales, como lo dijo el dictador Maduro, de que Venezuela iba a tener ahora los precios de gasolina a niveles internacionales para evitar el contrabando de extracción hacia Colombia o hacia Brasil, cosa que no es cierta, sino que es el propio régimen que se ha encargado a través de los militares de hacer ese contrabando, porque es un lucro que ellos tienen y que les ha servido para mantener al régimen, ya que desde el punto de vista petrolero no tienen ingresos.
Ahora bien, hay una noticia que no acabo de entender muy claramente y por eso te convoqué para que tú me la aclares. Hay un titular, ¿no?, de Infobae que dice que la gestión de Juan Guaidó consiguió que la Organización Panamericana de la Salud colabore en la lucha contra el coronavirus en Venezuela. Eso me parece estupendo. Y van a establecerse líneas prioritarias en la atención a la pandemia, entre ellas la detección de casos activos de COVID-19, la vigilancia epidemiológica y el tratamiento oportuno de contagio. El equipo de comunicaciones de Guaidó, jefe parlamentario reconocido, ¿no?, como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, ha firmado un plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria. De acuerdo con lo firmado, el convenio fue firmado también por el ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, un delegado médico del Parlamento, Julio Castro, y un representante de la Organización Panamericana de la Salud. Esto fue consultado por la AFP y confirmó el acuerdo. Ponme en concepto. Se unieron para combatir el coronavirus. El gobierno de Nicolás Maduro participa en el acuerdo y, de acuerdo a su vocero oficial, Jorge Rodríguez, ambas partes proponen trabajar coordinadamente en coordinación con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. No es que... No entiendo, verdaderamente sé que hay una crisis humanitaria, sé que indudablemente es un acto de piedad, pero confía Guaidó en que este paso no lo desplace por parte de la tiranía de Nicolás Maduro.
Desde ahí es donde tenemos que partir para hacer el análisis, y la pregunta es válida. ¿Está Juan Guaidó reconociendo el mandato y la gobernanza de Nicolás Maduro? Porque en el primer momento que yo empiezo a denunciar ante los organismos internacionales que en Venezuela hay un régimen dictatorial, secuestrador de los principales derechos humanos, conculcador de esos derechos humanos, las personas, se dice que en Venezuela no hay derecho o acceso a la salud, no hay derecho ni acceso a los medicamentos, que la los venezolanos están siendo víctimas de violación de derechos humanos, porque uno de los principales derechos, que es el derecho a la salud para mantener la vida, que es el otro derecho primordial, no está siendo protegido por el régimen. Me parece hoy en día totalmente absurdo que el presidente reconocido internacionalmente, que no ha podido gobernar a lo interno, se siente hoy con el dictador para decir, vamos a llegar a un acuerdo, vista la crisis humanitaria que hay en Venezuela, vamos a buscar un mediador que sea la Organización Panamericana de la Salud y vamos a tratar de combatir el COVID. Lo primero que tenemos que entender es que en Venezuela solo hay 84 respiradores artificiales a nivel nacional. Y al día de hoy hay 1.500 personas que fueron contabilizadas o que fueron diagnosticadas con portadoras del COVID. ¿Qué significa eso? Que si esas personas llegasen a entrar, solo el 10% de esas 1.500, 150 personas en terapias intensivas y que necesiten un respirador artificial, solo 84 van a poder tener acceso a eso. Ojo, estas son cifras que se han venido manejando, que no las dice Negar Granado, pero que tampoco el régimen ha podido oficializar, porque hace muchos años no se oficializan cifras en Venezuela. Adicional a eso, tenemos que entender de que lamentablemente en Venezuela cualquier acto que se haga en pro y en beneficio de el ciudadano venezolano, lo lamentable es que todo tiene un tinte y un cadiz político. Nadie hace una actuación con fines humanitarios, como debería de hacer, en pro de preservar los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. A mí no me parece prudente, y al día de hoy mucho menos que a través de un tuit una persona como Stalin González haya dicho que efectivamente esto es un gran paso y un logro del gobierno de el señor Juan Guaidó. Totalmente, a mí me parece algo totalmente absurdo.
Muchísimas gracias, Negar. Quiero decirte que mantendremos, ¿no?, el seguimiento de cómo se va a llevar adelante esta cooperación mutua. Contamos con tu presencia y gracias, te agradezco gracias. Mucho el tiempo
feliz
que has dedicado
usted.
De tu análisis a tras la noticia que así se despide en la tarde de hoy, agradeciendo desde los estudios de Radio Martí a la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, mi productor Miguel Sánchez, y a todos ustedes mantengan la sintonía. Voy con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.